No es la primera vez que en el programa hablamos sobre cannabis medicinal, hemos hablado sobre diferentes experiencias que se están llevando en otras partes de la provincia adelante y en otras partes del país, y ya es hora que Bahía también se ponga en sintonía, se ponga a tiro con este reclamo que ya tiene mucho tiempo. Bueno, y es por eso que se están llevando adelante importantes reuniones para poder avanzar con una ordenanza. Se realizó hace horas nada más una de estas reuniones que yo les estoy comentando a través de Zoom. Imagino que han usado Zoom, que es muy moderno. Donde se encontraron gente relacionada a la medicina que trabaja con cannabis, gente del derecho, concejales y concejalas. Bueno, diferentes representantes que están trabajando con una ordenanza o proponiendo una idea para llegar a una normativa que nos permita de alguna manera avanzar. Avanzar legalmente, ¿no? Porque ya parece arcaico andar persiguiendo personas que están, no sé, por ahí tienen un autocultivo para realizar aceite o, bueno, diferentes productos para tratar una dolencia. Bueno, y nosotros siempre estamos interesados en estas cosas que están ocurriendo, y es por eso que hemos armado esta mesa a través de Skype, así que sepan entender si hay alguna desprolijidad en cuanto a lo técnico, pero bueno, es la única que nos queda para poder concretar esta interesante mesa y saber cómo viene la mano en cuanto al cannabis medicinal, al autocultivo y esta ordenanza que se está trabajando en Bahía Blanca. Voy a empezar a presentar a las personas que hemos invitado. Por un lado, primero voy a saludar a Fabiana Banini. Ella es abogada de la Unidad de Defensa en lo Criminal y Correccional de la Defensoría Departamental de Bahía Blanca. Fabiana, bienvenida, ¿cómo estás?
Bienvenida, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Por favor, gracias Fabiana, a vos por sumarte. También le damos la bienvenida a Paula Echeverría, ya la conocen a ella, es concejala del Frente de Todos y además es médica especialista en medicina familiar y salud comunitaria. Hola Paula, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, bueno, bienvenida. Y por último, le damos la bienvenida a Nicolás Divias. Él es especialista en clínica médica, especializado en orientación de enfermedades del hígado y además es revisor de cuentas de ReproCan. Ya hemos hablado con él como médico hablando sobre cannabis, pero también como músico. Así que también lo conocemos a Nicolás Divias. Nico, bienvenido, gracias por estar acá.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Por favor, por favor. Bueno, y la tenemos ahí también a Pascual, por supuesto, que no la voy a presentar porque ya la conoces.
No, ya está.
A esta altura no voy a decir quién sos. Bueno, no, está muy bien. Bueno, finalmente en Bahía Blanca se está trabajando de manera más firme, digo, en poder obtener una ordenanza para ponernos a tiro con lo que se viene, ¿no? Con lo que está pasando en otras localidades que parece que están bastante más avanzadas que nosotros. Y acá en Bahía siempre se miró un poco con recelo esto, pese a que hay mucha gente que está trabajando con cannabis, pero necesitan un marco legal para poder hacerlo de manera más tranquila y también de forma legal. Voy a empezar por Paula, que es concejala, para preguntarle justamente esto. Digo, ¿cómo se trabaja desde el consejo para poder obtener una ordenanza de este tipo?
Bueno, José, lo primero es contar que las dos organizaciones que quizás son las más importantes en Bahía Blanca, tanto ReproCan como la Asociación Civil de Cultivo Mi Medicina, habían presentado en el Consejo Deliberante proyectos de ordenanza con el articulado correspondiente. Cabe destacar, yo soy parte de la Comisión de Salud, pero ninguno de los dos proyectos ha llegado todavía a bandeja de esa comisión. Fue destinado primero a Legal y Técnica, bueno, a otras comisiones. Eso es una facultad, depende, digamos, de la Secretaría del Consejo Deliberante. Así que hemos tenido acceso, por supuesto, a los proyectos a través de las mismas organizaciones, a través de las mismas asociaciones. En principio, nuestra postura es siempre, por supuesto, valorar y respetar el recorrido, la historia y todo lo que traen los expertos y expertas, sean profesionales, sean usuarios del cannabis como forma terapéutica, digamos. Así que, en principio, eso. Y después, obviamente, a través de nuestra presidenta de la comisión, que es mi compañera y colega Giselle Gigliani, se motorizaron distintas reuniones, tanto virtuales por vía Zoom, como presenciales para poder discutir con el oficialismo, con Cambiemos, este proyecto, porque hay en cuestión un tercer proyecto, digamos, claro. Después de los dos proyectos, esta es la cuestión, ¿no? Después de los dos proyectos presentados por las asociaciones, tuvimos conocimiento de un tercer proyecto, que es el que presenta el oficialismo, que es el que presenta Cambiemos, con el que nosotros tenemos disidencias, ¿no? Y las organizaciones también, porque entendemos que no contempla realmente las cuestiones fundamentales o estructurales, y esa es la discusión que estamos dando, tratando de ponernos a disposición también en cuanto a tratar de superar las barreras, digamos, si tiene que ver con lo técnico-legal. La presidenta de la comisión vehiculizó esta reunión a la que vos hacías mención, uh-huh. que fue súper enriquecedora, pero que tiene la finalidad justamente de arbitrar, generar, ofrecer las herramientas necesarias para que la ordenanza que podamos llegar a elaborar y sea aprobada sea superadora y esté acorde a los requerimientos de las organizaciones y de los usuarios.
Hablamos siempre, digo, o al menos en esta ordenanza que se intenta tener en Bahía Blanca, de el uso medicinal o terapéutico del cannabis. Tal vez, no sé si Nico nos puede volver a contar, digo, no me parece que esté de más, detallar un poco de qué hablamos cuando hablamos del cannabis medicinal, para qué podría utilizarse, para qué se está utilizando, digo, es para todo tipo de patología, para algunas patologías. Digo, cuando hablamos de uso medicinal del cannabis, ¿a qué nos referimos?
Bueno, justamente eso, es uno de los usos que tiene la planta cannabisativa. En verdad, la planta cannabisativa, en los usos que se le puede dar, hay de dos tipos o de tres tipos. Existe la planta de cáñamo, la planta de cannabisativa sin cannabinoides, que es una planta de uso industrial, con una enorme cantidad de derivados, tanto en calzado, indumentaria, bueno, construcción y demás, que también es ilegal en Argentina. Está el uso medicinal de la planta cannabisativa, con todos los cannabinoides, con, a grandes rasgos, tres tipos de plantas de uso medicinal, o tres quimiotipos, de acuerdo a la predominancia de cannabinoides que tengan los tipos de plantas, que son de uso para diferentes síntomas, entre ellos dolor, epilepsia, insomnio, falta de apetito, calma las náuseas y vómitos, Parkinson, bueno, muchísimos empleos que tiene en el uso medicinal. Y el uso recreativo o adulto irresponsable, como se le dice, que en verdad hoy en día estamos avanzando a una no diferenciación tampoco casi de lo que sería un uso terapéutico, porque muchas veces está entremezclado, ¿no? Claro. Lo que alguna persona consume a la noche o fuma un cigarrillo de marihuana a la noche y con eso tiene un buen descanso, pero no sabe que lo está haciendo terapéuticamente, piensa que lo está haciendo de hecho como algo recreativo y en verdad claramente está acomodando su descanso nocturno. Por eso la línea entre recreativo y terapéutico también a veces se pisa.
Inclusive, Nico, pienso, hay que también desdramatizar un poco, y con esto no estoy diciendo que salgan todos a fumarse un porro, pero lo que voy es, sabemos que hay muchísimas personas que fuman recreacionalmente y que muchos también lo ocultan o van con esto, no, es medicinal. Y tampoco está mal, digo, aquellas personas que quieren hacer un uso responsable, puertas adentro en su casa, como aquel que se toma el vino que vamos a sortear en un rato, que utilice la marihuana con ese fin. Digo, también hay que pensar en esas personas.
No, y aparte, en 10 años, en este mismo programa, en 10 años van a estar sorteando 5 o 6 gramos de cogollos para que pueda disfrutar los amigos y demás. Bueno. Esto va a pasar así, porque evidentemente, si vos ponés, estamos vendiendo y sorteando alcohol, claro, a rajatabla, sí, y causa 7 millones de muertes a nivel mundial, obvio, por año, es de venta, hay sommeliers, hay enólogos, digo. El cannabis va a ir por la misma situación, no va a llevar un tiempo, pero va a llegar a lo mismo, y máximo que con el nivel de seguridad que tiene, ¿no? Porque hay, como está tan tenido de prejuicio y estamos con un lavado cerebral tan importante, justamente muchos de los que consumen lo hacen a escondidas y con mucho miedo.
Por supuesto.
¿No? Porque también son parte de eso.
Sí. Ahora le voy a preguntar a Fabiana, que está escuchando esto que estamos hablando y que decimos, seguramente vamos a sortear en no sé cuántos años un cogollo para disfrutar entre amigos. Fabiana, te lo pregunto como abogada también. Digo, desde lo legal, ¿qué opinas del uso del cannabis? digo, desde lo medicinal, pero también de esto, ¿no? Que hablábamos con Nicolás, digo, del uso recreacional, de inclusive hasta poder llegar a sortearlo, no de sortearlo ahora, ¿no? Estamos hablando de algo mucho anterior, esto, estamos hablando de una ordenanza. Pero digo, como desde la mirada legal, ¿cómo se trata esto?
Bueno, la mirada legal es absolutamente arcaica, y me estoy refiriendo básicamente a la ley 23.737, que es la que reprime las conductas relacionadas con la comercialización, cultivo, producción, distribución, etcétera, de estupefacientes. La decisión de qué es un estupefaciente y qué no, sabemos que es una decisión que pertenece al Poder Ejecutivo. Si mañana el Poder Ejecutivo Nacional dice la marihuana ya no es más un estupefaciente, deja de serlo, ¿sí?
Claro.
Esto que decía Nico, tiene razón, hay mucho prejuicio en relación a la marihuana.
Sí.
Porque el ejemplo que dio es muy bueno, pero no solo es con el alcohol, y no solo con el alcohol, sino con el tabaco.
Claro,
el tabaco es legal, mucho más dañino. Y del tabaco, los estados sacan muy buenos beneficios con los impuestos que imponen a las tabacaleras. Los estados también imponen una campaña para que las personas sepan cuál es el perjuicio que tiene fumar o utilizar esta sustancia. Y bueno, me parece que eso queda en el ámbito de libertad y de decisión de qué hacemos con nuestra propia salud. En relación a la marihuana, tiene que ser igual, sea con fines recreativos o de salud. A ver, ya te digo, en cuanto a legislación penal, la legislación penal es arcaica. De hecho, se está discutiendo en el Senado para derogar la ley y dictar una ley nueva. En su momento se creyó que, en el año 89, o sea, hace 30 años, se creyó que persiguiendo al consumidor íbamos a poder llegar a los grandes estratos de narcotráfico, que con esto, bueno, 30 años después nos dimos cuenta que no es así, que en realidad las causas judiciales pasan por la persecución del consumidor en el narcomenudeo, y en el consumidor lamentablemente cae el cannabis para uso medicinal. Pero más allá de la ley y de los órganos persecutorios y de la política de criminalización que pongan o que lleven adelante los órganos persecutorios en una ciudad, una provincia, un país, tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace 10 años, que es el fallo Arriola. Yo por ahí me canso de mencionarlo, porque ya, o sea, para mí es una obviedad, pero bueno, evidentemente para mucha gente, muchos actores del derecho y de estos asuntos no. Arriola, en la corte, la corte dijo que la marihuana o el uso de estupefacientes con fines, vamos a ponerle neutros, ¿sí? Sí. Ese era un caso de recreativo, pero vamos a ponerle un fin neutro.
Sí.
En las cuatro paredes de tu casa, donde no afecte la salud pública, es una conducta que queda dentro del artículo 19 de la Constitución Nacional, que es el artículo que consagra el derecho a la intimidad y lo que los abogados llamamos el principio de reserva, ¿sí? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, y las acciones privadas de los hombres que no ofendan a la moral o al orden público ni dañen a terceros quedan exenta de la autoridad de los magistrados. Más claro, ese artículo es imposible. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema del cannabis? Bueno, en el tema del cannabis tenemos aún un plus, que es la ley 27.350, que es obviamente una ley que es muy criticada porque se ha quedado a medias tintas de lo que se quiso legislar, y por eso creo que también hay mucho temor en los actores que tienen que legislar sobre la materia. Pero en definitiva, si vos mirás solamente, no tenés que leerla demasiado, la 27.350, vos andate al artículo 1 y lee el objeto y qué es lo que trata de proteger esa ley. Y lo que trata de proteger esa ley en el artículo 1 y en el objeto es la salud integral de las personas, ¿sí? Entonces, vos tenés una ley penal que protege como bien jurídico la salud pública, que es la que reprime las conductas que tienen que ver con la comercialización, cultivo, distribución, etcétera, de estupefacientes. Y tenés, por otro lado, una ley nacional que es posterior, que te dice que impulsa la investigación científica del uso de cannabis medicinal para proteger la salud integral de las personas. Entonces, hagamos este análisis deductivo, tipo a nivel de jardín de infantes.
Sí.
Sí. Tengo una ley que reprime conductas que van en contra de la salud pública, pero tengo otra ley que me dice que uno de los posibles de las posibles sustancias que estarían introducidas dentro del decreto tiene un uso terapéutico medicinal y que mejora la salud de las personas, y que además tenemos un fallo de la Corte de la Nación que dice que el consumo de esas sustancias quedan que no vayan en contra de lo que es la salud pública, quedan en el ámbito de reserva. Entonces, ¿cómo podemos seguir sosteniendo que el autocultivo de cannabis con fines terapéuticos, científicos, médicos, etcétera, es delito? ¿Cómo? Eso es algo que no lo puedo entender, y a mí me parece muy sencillo. Está bien, yo soy abogada, pero se lo explico a mucha claro. gente que hay muchas personas que no son abogadas y lo entienden, y muchas no, pero justamente tiene que ver con el prejuicio, ¿sí? Y una cosa más que quiero agregar, y ya para no ponerme densa con el tema de la legislación, es que el mismo artículo 5 de la 23.737 te está diciendo que todas esas conductas van a ser reprimidas, ¿sí? Y vos vas a ir a la cárcel siempre que realices todas esas conductas sin autorización y con destino ilegítimo. Entonces, es un argumento legal más. Entonces, ¿cómo podemos seguir sosteniendo que el autocultivo, el cultivo solidario y la utilización del cannabis es un delito? ¿Cómo podemos seguir persiguiendo eso? ¿Cómo podemos seguir desgastando recursos del Estado? ¿Cómo claro. la justicia puede...? Bueno, no sé si fui clara.
Sí, perfecto.
Sí, claro. Fabiana. Paula, cuando arrancábamos la charla vos decías que entre los proyectos que se presentaron aparece este proyecto que trae a discusión el oficialismo en Bahía Blanca, y que es un proyecto que no cumple con como los lineamientos o las pautas básicas que una ordenanza debiera tener en cuanto al uso del cannabis medicinal. ¿Qué debiera entonces tener? Digo, ¿qué es lo que le falta a esa y cuáles son los puntos fundamentales que una buena ordenanza sobre el cannabis medicinal debiera tener?
Mira, Vir, primero, ante todo el contexto, ¿no? En Bahía Blanca tenemos no solamente dos organizaciones que incluso son parte del Consejo Consultivo a nivel nacional, tenemos una casa de altos estudios que es la Universidad Nacional del Sur que está trabajando tanto en capacitaciones como en investigación, el CONICET, el INTA, tenemos un montón de cuestiones que favorecen el desarrollo y la investigación. Más allá de tener en cuenta esto, lo cual nos puede, es para tener en cuenta, digamos, cuál es la potencialidad que tenemos en Bahía para poder trabajar y desarrollar la temática. Pero además de eso también, digamos, en el primer punto, por ejemplo, de lo que plantea Cambiemos, habla de un registro de usuarios del aceite, que, bueno, esto lo hemos preguntado en sucesivas reuniones, qué es lo que en realidad esto viene a aportar, porque no plantea en ningún punto, digamos, el registro de autocultivadores, que es en realidad la mínima, ¿no? Tendríamos que pensar en el registro de autocultivadores, en la creación del Consejo Consultivo, que eso sí lo contempla, con otro nombre incluso, pero es lo básico que debería tener el proyecto de ordenanza, y después, por supuesto, todo lo que sea referido a herramientas técnicos, jurídicas, administrativas, para poder generar los convenios necesarios para llevar adelante todo este desarrollo. Incluso se puede pensar, una de las organizaciones, ReproCan, lo plantea como un cultivo comunitario también para el desarrollo de la investigación, lo cual es muy, muy interesante para nosotros. Para nosotras, esa es la base de un proyecto de ordenanza, digamos. Si no avanzamos en este registro de cultivadores, en el Consejo Consultivo, es como que nos quedamos un poco atrás, digamos. Ni hablar de las potencialidades, pero mínimamente coincidir en las cuestiones mínimas que debe contener el proyecto de ordenanza. Sí. Esa es la idea, Vir.
Nicolás, quería aprovecharte que te tenemos acá, digo, tu experiencia como médico trabajando con cannabis. ¿Qué es lo que ves en las personas que llevan adelante tratamientos exitosos con cannabis? Digo, para entender cómo puede resultar una herramienta fundamental en una persona que está sufriendo.
Dos o tres características que hacen a la temática o al tratamiento con cannabis en algo particular y diferente al otro. Primero, hace años que la gente consulta por un producto que, como recién explicaba Fabi, es ilegal. Entonces, pero a su vez en el año 17 le dijeron, mediante una ley, que sí era legal. Y en ese matete, la gente se sienta al consultorio y decirme, doctor, ¿dónde compro el cannabis?
Claro.
Que quiero usarlo para... No, pero, y explico y hago la explicación, porque yo tengo que hacer esa explicación en el consultorio, explicar el marco que tenemos. ¿Cómo puede ser que hace 3 años tienen una cátedra en la Universidad de Cannabis y es ilegal? Bueno, por esto. Pero doctor, ¿cuánta gente lo viene a ver usted? ¿De dónde compro cannabis? No, justamente hay que explicar esto. Entonces, esto es el laburo que tenemos, que vamos haciendo, ¿no? Que, de cambio de paradigma. Después está lo que es la terapéutica real, para lo que se usa realmente el cannabis, que es principalmente para dolor, para ponerles algo a la cabeza, tipo el 85% de las consultas o de tratamientos de cannabis son para síndrome de dolor crónico, o sea, patologías de dolor que no tienen cura, y en donde cannabis ahí aparece como una gran herramienta complementaria. Y hay dos diferencias. La persona que cultiva o la persona que le cultivan y que conoce al cultivador tiene una tranquilidad y una seguridad diferente. La persona que accede al mercado gris o al mercado negro tiene una intranquilidad mensual, le digo yo, porque al próximo mes no sabe si va a conseguir nuevamente eso. Muchas veces no sabe lo que está consumiendo, porque si me vienen a ver a mí, les ofrezco que lo medamos en la universidad para medirlo por cromatografía de manera gratuita, porque en el CONICET y en IACA sale 3.500 pesos medirlo.
Claro.
O sea,
claro.
No es que de repente, ay, bueno, compré un aceite que me salió 2.500 pesos y a su vez tengo que gastar 3.500 pesos para medirlo, para que me digan, uy,
no
está
súper
diluido.
Claro.
Claro, entonces la situación es gravísima y en el medio una persona que está con una patología.
Sí.
O sea, además de eso, ¿no? Ni siquiera es que es alguien que está tranquilo y bien y que compró algo para tomar y divertirse y no le resultó. No, es claro. Un medicamento. Pero estrictamente yendo al efecto, es muy beneficioso. Uno va aprendiendo también con qué cosas se va complementando el cannabis. Yo, como médico, a mí no me gusta esto de ponerme como médico y decir que sabemos del cannabis medicinal, ni en pedo. Yo lo que sé como médico es, he aprendido a cómo usarlo como herramienta complementaria dentro de la medicina que a mí me enseñaron en la UBA, que después aprendí en el hospital municipal y demás. O sea, es como meterlo en ese tipo de medicina que yo sé. No es que no hay expertos en cannabis o canalinólogos, por decirlo de alguna manera. Pero a ciencia cierta, cuando uno lo incorpora, puede reducir otros medicamentos que tiene una enorme cantidad de efectos adversos, y eso es importante, porque no solamente reducís efectos adversos, sino que reducís plata que gasta mensualmente la persona en la farmacia.
Sí.
Y además, es un complemento que al tener esta índole de natural y de herbario, a la persona le da una seguridad diferente que la pastilla, el prospecto,
claro,
el
comprimista, sí. Lo amargo del medicamento, sí.
Lo amargo del medicamento, claro. Y demás. Así que, sí, con respecto a lo que es el efecto terapéutico, cuando es un producto de calidad y conocido y demás, es muy raro que tenga un efecto negativo o que no tenga efecto.
¿Y en qué puede cambiar, digo, la realidad de una persona que lo utiliza diario de manera medicinal y a vos profesionalmente el contar con una ordenanza de este tipo?
Primero que, como le decía el otro día en la reunión, empiezo a dormir tranquilo porque, a ver, yo me autoidentifico como un usuario de cannabis, como un profesional que estudia cannabis, como también me he inmiscuido en lo que es cultivo, aprendiendo, soy muy malo y demás, pero lo hemos intentado todo. Entonces, estoy intranquilo por esta cuestión, ¿no? Obviamente, uno ha decidido hace años exponerse y levantar la bandera de cannabis, pero ni hablar que estamos todo el tiempo como con esta sensación rara. A mí me cambiaría primero porque habría, por ejemplo, un Estado o una obra social o una prepaga que cubra ese tratamiento, que hoy en día alguien tiene que salir a comprarle a alguien que, si tiene suerte, se encuentra con un cultivador que de buena fe hace un precio justo y no aprovecha la situación para sobrefacturar, digamos, el producto, por decirlo de alguna manera. Me voy a quedar tranquilo de que le puedo ofrecer al paciente diferentes tipos de cannabis, porque hoy lo que se le ofrece es el tipo más común, que es el quimiotipo 1, que es el que la misma planta que se utiliza para fumar es la misma que utilizamos principalmente para patología de dolor. Pero tengo un chiquito con autismo o alguien con epilepsia que requiere otro tipo de planta, no lo conseguimos en ningún lado. En ningún lado. No está, hay que traerlo importado de afuera, tienen que ser semillas muy específicas. Entonces, esa tranquilidad, darle al paciente la tranquilidad de que lo que va a consumir va a estar cubierto por el sistema de salud, y yo también que lo que él va a consumir, yo sé lo que está tomando. Sí. Porque está escrito, porque está estudiado y demás. Así que sí, son una suma de tranquilidad de la que nos traería.
Bien. Leíamos antes de hacer la nota, y porque nada, esto, que el tema nos interesa, que hay otras ciudades que tienen ordenanzas y que han logrado, obviamente, con muchísimo debate y demás, pero que ya tienen su ordenanza, otras provincias también. Digo, ¿por qué cuesta tanto cuando en otros lugares ya está funcionando, lo lograron, está el texto? Digo, sería, ni siquiera es que hay que arrancar de cero, es, che, mirá, esto está funcionando acá, traigamos el texto, lo copiamos, le cambiamos donde dice, no sé, el nombre de una ciudad, le ponemos Bahía Blanca, lo adaptamos un poco y le aplicamos en la ciudad. Digo, ¿por qué, si está comprobado que se puede en otros lugares, que funciona bien, las ventajas desde la salud, como explicaba Nico recién, ¿por qué es tan difícil traerlo a Bahía Blanca?
¿A quién, Pascual? Paula. Puedo contarle, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con la voluntad política, Vir, no con otra limitante. De hecho, estas reuniones y el hecho de poder ofrecer la información y las herramientas necesarias, además de la jurisprudencia existente, tiene la intención de poder dejarle el margen más chico, digamos, a esta falta de voluntad política para poder desarrollar una ordenanza que nos deje mucho más cerca realmente de garantizar el derecho humano a la salud que esto implica. Porque esa es la discusión que tenemos que dar más allá, como decía Fabi, de que quizá todo lo que tiene que ver con lo punitivo queda atrasadísimo. La discusión que tenemos que empezar a dar tiene que ver con el acceso al derecho humano fundamental, que es el derecho a la salud. Y eso es lo que tiene que estar en punta de discusión, y no legislar para atrás, sino con una perspectiva que sea superadora y que vaya para adelante.
No, y además acá en Bahía tenemos una facilidad de escrachar personas que da miedo. Oh. Pienso en cuántas fotos circulan en los medios de que agarraron a dos pibes que tenían dos plantines así, los escrachan con el nombre, los complican en el laburo, en el estudio, y en realidad no estaban haciendo, ¿viste? Eso.
Pero eso implica...
Sí, Fabiana.
Sí. La persecución, por eso quería destacar esto, que a lo que se redujo la 23737 es a la persecución penal de consumidores o personas que realizan narcomenudeo, o personas que entran dentro de lo que se llama tenencia simple, que sería una especie de tenencia que no se sabe si es para consumo o para comercializar. Entonces el legislador dijo, bueno, cuando no sabemos que inequívocamente es para consumo, pero tampoco podemos probar una comercialización, también vamos a reprimir a esa persona con una pena de prisión. ¿Sí? Es una legislación absolutamente obsoleta, que encima está hoy muy mal utilizada. En mi humilde criterio. En todo el país.
Digo, perdón, no sé si tenés el número, pero en Bahía Blanca, Digo, viste que se habla tanto, últimamente está tan de moda esto del poder judicial y las instituciones y demás. Digo, ¿cuántas veces se utilizan los recursos y el poder judicial para iniciar causas que después se caen porque no tienen nada que ver con la legislación vigente que explicabas vos? Digo, ¿cómo es un poco la política en Bahía Blanca en cuanto a lo punitivista respecto de este tema? ¿Cuántas causas, digo, al pedo se abren y se utilizan recursos?
La política es de persecución y no hay, ahí no hay grises, tampoco hay excepciones. Bueno, de hecho, todos supimos lo que pasó en marzo con Omar y Teresa Navas de Torkins y claro, con Federico Gavarti y Christian Racing, que fue una causa en la que estuvieron 24 y 48 horas detenidos, en la que los cultivos se perdieron. Y en la que después, en la discusión judicial con la jueza, la discusión judicial que tuvimos, mire, es básicamente así, se los digo muy a lo llano, señora jueza, esto no es delito, y el fiscal insistió, no, sí, esto es delito por esto y por esto y por esto, la jueza dijo, no, sí, tienen razón, esto no es delito, ¿sí? Se pierde mucho tiempo, se desgastan recursos. Nosotros como Defensoría Oficial no podemos tampoco pararnos en un lugar de abolicionismo ni de antipunitivismo total. O sea, sabemos que el narcomenudeo hace su daño encima porque, a ver, a la gente que se persigue por narcomenudeo es la gente más vulnerable, que genera daño a la gente también más vulnerable, entonces es toda una cadena. Lo que sí creemos que las penas que hoy contiene la ley 23.737 son desmesuradas, 4 años de mínimo legal de cárcel sin poder... sin distinguir entre quién está vendiendo cuánto y para qué, me parece un horror. Y algo que quiero no puedo dejar de mencionar es la mirada de género en este punto, porque la mayor cantidad de, el porcentaje mayor de mujeres detenidas en la provincia de Buenos Aires es por comercialización de estupefacientes. Mira. Narcomenudeo, básicamente. Jefas de hogar...
Sí, que no tienen otra opción que...
Exacto, para mantener a sus hijos que fueron abandonados desde todo aspecto y desde todo lugar, desde el Estado, desde sus parejas, y recurren al narcomenudeo donde encuentran, lamentablemente encuentran una actividad para ganarse un manguito que les ayude a alimentar las bocas de sus hijos. Bueno, esas mujeres hoy forman el 60% de la población carcelaria femenina en la provincia de Buenos Aires, y esas mujeres son doblemente perseguidas, porque no solo van a pasar 4 años como mínimo en la cárcel, sino que también van a ser separadas de sus hijos.
Seguro.
Igualmente no me quiero ir de tema porque, esto es otra cuestión y hoy estamos hablando de lo que es el autocultivo de...
Pero, Fabiana, un minuto. Vos decías la cuestión de género. Cuando vos decías la cuestión de género, también pensaba en la cuestión del cannabis medicinal, que sin duda hay padres y hay hombres, pero en general son las mujeres, son las madres las que están con el autocultivo y las que están poniéndole el cuerpo tremendamente para que haya una ordenanza en cada ciudad. Digo, sin duda están los padres y hay hombres acompañando los proyectos y demás, pero cuando vos querés hablar con familia, con familiares o con usuarios, son las madres las que están ahí.
¿Cuál es la primera organización que se hizo famosa en el país y cómo se llama? Mamá Cultiva.
Claro,
mamá
claro.
Cultiva, sí. No papá cultiva, ¿sí?
Papá por ahí lo fuma.
Bueno, no sé. También las madres y las mujeres, las tías, las abuelas, las hermanas que tenemos también muchas veces el rol de cuidadoras de aquellas personas enfermas que requieren cuidados específicos, donde los hombres muchas veces desaparecen, ¿sí? Entonces, creo que la mirada de género en la cuestión también es muy importante. Y esto es una lucha de las mujeres. El otro día lo hablaba con una de las mamás, con Ale Vera, que le mando un beso. Le dije, es una lucha que han emprendido las mujeres. Y siempre le digo, este es el siglo de las mujeres.
Entonces, muy bien.
Es nuestro siglo.
¿Sí? Bueno, no tenemos más tiempo porque nos pasa por arriba el programa, pero la verdad que es súper interesante charlar con ustedes tres. Necesitaríamos una hora por lo menos para poder sacarle el jugo a cada uno de ustedes, porque nos queda un montón de cosas por preguntarles.
Creo que hasta que sea ley o hasta que sea ordenanza, tenemos que meter una mesa de estas cada 10, 15 días.
Me parece perfecto.
Por lo menos,
Vir. Muy bien.
El debate es enriquecedor. ¿Seguro? El debate nos abre la cabeza, alimenta la democracia, y bueno, creo que justamente estas cuestiones que son tan álgidas hay que debatirlas de esta manera y bueno, ponerlas sobre la mesa y hablemos, charlemos.
Sin duda que sí. Bueno, agradecerles.
Me da ganas de decir, yo tan Vanini y vos tan del cero.
Bueno. Bueno, fue bueno el chiste, Pascual, bien.
Nah. No es un chiste, pero bueno.
No es un chiste, igual, no.
No pasa por ahí. O sea, pasan por ideologías, por posturas y por, bueno,
pero seguro.
Responder con conocimientos y responder con una postura firme.
Seguro que sí. Bueno, Paula, agradecerte, Fabiana lo mismo, Nico, un gusto charlar con ustedes, la verdad que ha sido súper enriquecedora esta charla. Vamos a seguir porque esto es un trabajo largo que queda por delante y queremos ir conociendo los avances y cómo van laburando en esto. Así que ya saben que cuentan con nosotros, nos encanta la temática y también pensamos como ustedes que necesitamos algo de este tipo. Así que un saludo grande para los tres.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.